Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
También saludamos a Lilian Ruiz y Julio Aliaga, hoy nuestros tertulianos desde La Habana. A Johnny Hilfer a cargo de la producción y al señor May Vázquez, nuestro director técnico, y a todos, gracias por escuchar.
Efectivamente, muchísimas gracias. Claro está, los que escuchan de 8 a 9 de la noche, también la retransmisión de 12 a 1 de la madrugada y la alternativa está en Radio Caracol a las 10 de la noche a través de los 1260 AM. Bueno, pues hay noticias que los cubanos dirán, pero ¿realmente es así después que nos prometieron más? Bueno, el Producto Interno Bruto, en otras palabras, así se le llama al crecimiento de la economía. No va a crecer en Cuba ni tan siquiera un 1%. Habían anunciado que quizás llegarían a un 2%, esas fueron las proyecciones. Después dijeron que llegarían a un 1%. Ahora el ministro de Comercio Exterior ha dicho que ni tan siquiera un 1%. Amén, que cuando termine el año no haya decrecido y se vaya por debajo de cero. Pero bueno, el ministro está diciendo que ni tan siquiera un 1%. Señoras y señores, comenzó el diálogo, este diálogo en Venezuela entre la oposición y el gobierno. Hay muchísimas dudas, hay mucha controversia alrededor de este diálogo. Algunos dicen que no va a llegar a ningún lugar y que esto ha sido un proceso dilatorio por parte del gobierno para ganar tiempo y no tener que realizar un referendo revocatorio al presidente. Pero bueno, así están las cosas en Venezuela. Hoy también vamos a tener analistas venezolanos más adelante en el programa analizando el tema, además de pues conversarlo con nuestros tertuliantes Julio Aliaga Pezán y Lilian Ruiz. También en otras noticias, bueno, pues hay información, por lo menos así se está informando, que la refinería de Cienfuegos va a cumplir pues el propósito del año, el plan del año, ¿no? Solamente se va a quedar en un 50% aproximadamente, poquito más del 50% la refinería de Cienfuegos. Las noticias son bastante desalentadoras en cuanto a economía se habla dentro de Cuba y la gente se lo está sintiendo en la calle. Así que parece que el gobierno comienza a decir que lo que usted se siente en la calle, que la economía cada vez más difícil, esto es una realidad ya de manera oficial. Y bueno, y también hoy vamos a hablar de política estadounidense. Ha afectado a la candidata demócrata la investigación o la nueva investigación de más correos electrónicos que le está haciendo el FBI, el FBI. Es una buena pregunta. Vamos a estar conversándolo con nuestros expertos en materia estadounidense cuando llegue su momento.
Muy bien, pero antes tiene siempre una portada.
Una portada que yo se la traigo en este momento, amigo mío.
Más o menos yo sé por dónde viene esa
y
portada.
Y esto de hoy, no. Bueno, a lo mejor usted lo sabe, pero esta de hoy viene por... Usted ha visto que siempre el presidente de Estados Unidos anda con un marín, con alguien al lado que anda con una maleta.
Con una maletica.
Muy pesada.
No es el único que anda con con maleta.
No. Y si el presidente camina para allá, el hombre con la maleta camina para allá, el presidente se para, el hombre se para. Muchas veces trata de quitarse delante de las cámaras de televisión. Muchas veces el enfoque, él busca, ya son expertos. Bueno, esa es la maleta nuclear. Esa es la maleta que puede desatar un ataque nuclear. Les voy a explicar. Un maletín reforzado con metal. Está reforzado con metal y es precisamente el que lleva el protocolo para lanzar un ataque nuclear de Estados Unidos. Y siempre acompaña al presidente a donde quiera que se encuentre. Cuando el presidente está en la Casa Blanca, el maletín está a menos de 3 metros de él, ahí custodiado. Cuando él viaja, el maletín viaja con el presidente, sea a donde sea. No puede olvidarse ese maletín nunca. Al maletín lo llaman la pelota nuclear, el nuclear football. Así le llaman, el nuclear football, la pelota. pelota nuclear. Y este apelativo, bueno, viene por una jugada de fútbol, del dropkick. Dentro de esta maletín o este nuclear fútbol, no solo están los códigos para lanzar un ataque de destrucción masiva, también hay dos libros. Uno contiene una detallada explicación de los tipos de ataque nuclear que se pueden realizar y otro, una lista de sitios seguros para que el presidente estadounidense pueda refugiarse. El maletín lo llevan militares que acompañan al presidente a donde quiera que vaya. La caja negra está casi todo el tiempo a no más de 3 metros de distancia del presidente. Ahora bien, el arsenal, y esto es interesante, el arsenal nuclear estadounidense, lo dijo el Pentágono hace unos cuantos años, antes no se sabía, está dentro y fuera de territorio estadounidense. La primera vez que se dijo fue en el año 2010 y habló sobre la magnitud de este arsenal nuclear. ¿Usted sabe cuántas ojivas nucleares tiene Estados Unidos? 5.113 ojivas nucleares y están en Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y Turquía. Están los arsenales nucleares de Estados Unidos y, por supuesto, en territorio nacional. Y le digo más, usted sabe Rusia. Le dije que Estados Unidos tenía 5.113 ojivas nucleares. ¿Usted sabe cuántas ojivas nucleares tiene Rusia, amigo mío? 14.000, prácticamente triplica la cantidad de ojivas nucleares que tiene Estados Unidos. ¿Sabe cuáles son los países que tienen ojivas nucleares destructoras? Reino Unido, Francia, China, Israel, India, Pakistán y Corea del Norte. Así que ahí lo tiene. Corea del Norte, sí, dije bien, Corea del Norte tiene armas nucleares. Son los países que, aunque cuentan con armas nucleares, repito, Reino Unido, Francia, China, Israel, India, Pakistán y Corea del Norte, por supuesto, además de los Estados Unidos. Interesante el tema. Y peligroso.
Sin duda. Yo hablaba de muchos maletines, porque le voy a recordar a usted y a los oyentes, cuando en el cotorro el señor Fidel Castro se desmayó, sí. Pues vimos inmediatamente a uno de los guardaespaldas o la gente de seguridad desplegar un maletín, ese maletín que también se mueve muy cerca de...
Pero se descubrió lo que era el maletín.
El maletín era un protector.
Era un protector de antibalas.
Eso que... espérese. Ese no tenía... Eso que... Bueno. Vámonos, cuidado. Porque a lo mejor hay muchos maletines y muchos maleteros. ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás?
No sé qué botón podría apretar
tardes.
Fidel, pero bueno.
Muy buenas tardes. Y un placer estar aquí esta tarde con ustedes, con Aliaga y con todos quienes nos escuchan.
Muy bien. Julio Aliaga Pesán, saludos, bienvenido.
Bueno, ante todo, un saludo caluroso a Lili, un abrazo para ustedes, al público que nos escucha. Allá en España, que también nos están escuchando, cosas interesantes que me llegó un correo los otros días. Hay un dato interesante, y es que las 14.000 ojivas nucleares rusas tienen una capacidad destructiva inferior en la suma a las 5.000 ojivas nucleares norteamericanas, donde también hay que incluir los artefactos nucleares que son portados en submarinos y en unidades de superficie, que también es parte del sistema de defensa y ataque de los Estados Unidos.
Así mismo es, no lo quise alargarlo, pero efectivamente están en submarinos, barcos y además desplegados por todo el mundo.
Agradecemos a la audiencia por allá, sí, por Europa, ¿no? Claro. España especialmente, y felicitamos a los españoles. Ya hay presidente. Ya sí, Rajoy juró como presidente del gobierno español.
Con renuncias y todo en el otro partido.
No importa, pero ya se alzó con los votos necesarios para tener un gobierno y lo invistieron. Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, Cuba va a incumplir su objetivo de crecimiento del Producto Interno Bruto para el cierre de año, que ya se había rebajado al 1% debido a dificultades financieras coyunturales, indicó su ministro de Comercio Exterior, el señor Rodrigo Malmierca, y lo hizo en la inauguración de la Feria Internacional de La Habana. Cuba atraviesa limitaciones financieras coyunturales. Esto ha afectado el ritmo de crecimiento del PIB en el primer semestre, que ha sido menor de lo esperado. Y esas limitaciones comprometen las proyecciones para el cierre del año, señaló el ministro en la apertura de la mayor bolsa comercial del Caribe. Después de crecer 4% en 2015, el gobierno cubano pronosticó un aumento del Producto Interno Bruto de 2% para 2016, objetivo que a mitad de año rebajó a 1%, una meta que ahora también parece difícil de cumplir. Según el ministro Malmierca, esta situación se debe al endurecimiento del bloqueo, dice él, del embargo de Estados Unidos a la isla y su carácter extraterritorial que dificulta hacer negocios con empresas en terceros países, así como a la crisis económica global. No obstante, a pesar de este escenario, el ministro Malmierca reafirmó la voluntad de Cuba de cumplir sus obligaciones de pago con acreedores y señaló que ha mantenido compromisos de reordenamiento de la deuda tras el acuerdo logrado en diciembre de 2015 con los 15 países prestamistas del Club de París.
Así mismo. Contigo comienzo, Lili.
Sí, bueno, en realidad es bastante, es la costumbre que, bueno, el ministro en este caso y todas las voces oficialistas atribuyan el fracaso del modelo económico al tema del embargo. Pero es bastante conocido, sabemos de sobra que el socialismo es un obstáculo insalvable para el desarrollo económico, porque en realidad excluye completamente el talento, la iniciativa del sector privado, la participación libre tanto de los nacionales como de, bueno, en este caso, empresas extranjeras. O sea, todo se basa en las condiciones que ellos ponen para seguir manteniendo un modelo de dominación sobre la sociedad, donde, claro, siempre los más perjudicados somos los cubanos. Hay que compararlo, por ejemplo, cuando vemos las protestas en los países democráticos, donde el sistema económico es el capitalismo, que hay que decir es la base de la civilización occidental moderna. Vemos cómo las personas salen a la calle para protestar contra las políticas de austeridad. Y aquí es muy raro, porque entonces es una austeridad permanente basada justamente en una supuesta justicia social que en sí es una aberración, es inmoral, porque supone que hay una autoridad superior que determina, bueno, cuáles son las necesidades y las satisfacciones de la gente. Y esto reduce realmente a la pobreza a los cubanos, no solamente a la pobreza material, que es algo que podemos constatar diariamente, por la falta de bienes, a ver, el difícil acceso al consumo. Los cubanos, en realidad, hay una parte muy limitada de la sociedad que tiene un margen de consumo más o menos aceptable, pero no aceptable en los términos en que se puede medir en una sociedad libre, pero la mayoría está constantemente detrás de las colas para un pedacito de pollo, para una libra de picadillo, y uno se tiene que imaginar, bueno, qué hacen realmente los cubanos para sobrevivir, cómo florece entonces el mercado negro, cómo hay tantos males sociales que se derivan justamente del modelo, aunque ellos continúen atribuyendo todos estos males a causas externas, como puede ser el embargo, a veces hablan del capitalismo mundial, o sea, de la globalización, pero no pueden y no reconocen nunca su responsabilidad frente a estos pueblos, o sea, frente a la sociedad, en este caso nuestra sociedad. Y hay que también darse cuenta de, bueno, es la pobreza impuesta a los cubanos, la pobreza que impone el modelo, pero la pobreza realmente de alternativas, o sea, los cubanos, lo más difícil es que no pueden, tienen una influencia mínima para poder mejorar sus condiciones de vida. O sea, no lo pueden mejorar ni como consumidores porque no tienen acceso al consumo, pero tampoco la pueden mejorar como ciudadanos porque realmente no existe una estructura democrática que le permita a la gente la participación, bueno, y preguntar, a ver, ¿por qué estas políticas del gobierno que nos están perjudicando, por qué no podemos cambiarlas en nuestro beneficio? Y entonces hay que pensar cómo la necesidad, o sea, el hambre, puede distraer a las personas de un país del problema abstracto de la política. O sea, habría que concluir también cómo el hambre y la pobreza puede ser también un instrumento de dominación.
Uh-huh. De todas maneras, aquí se vuelve a poner este chiste de los cubanos, ¿no? Que siempre el totí siempre carga con la culpa. Es el chiste ese perenne que el embargo tiene la culpa. No importa que el presidente Barack Obama haya gastado su capital político en Estados Unidos ante muchos de la oposición del Partido Republicano, tratando de flexibilizar todas las sanciones económicas a Cuba. La cantidad de paquetes y de flexibilizaciones al embargo son increíbles. Sin embargo, este ministro, el señor Rodrigo Malmierca, dice que todo se debe al endurecimiento. Si algo ha hecho el presidente Barack Obama es flexibilizar el embargo. Ahora sale un ministro diciendo que es el endurecimiento del embargo. No sé, es difícil de creer. Julio Aliaga Pesán.
Perdóneme, ¿sí? Pero fíjese cómo él aclara. El endurecimiento no directamente de Estados Unidos. Fíjese qué interesante su declaración. es de carácter extraterritorial que dificulta hacer negocios con empresas de terceros países.
El
¿no es directo?
No, no, sí.
Claro.
Sí, lo buscan poco que es la...
Por cierto, mañana van a presentar nueva actualización de la cartera de negocios, ¿eh? Uh-huh. En el Mariel, seguro que muchas de las empresas esas que están buscando para invertir.
Julio Aliaga.
Este caballero que fue jefe de la seguridad del Estado al principio de la dictadura, después fue canciller durante muchos años y ha ubicado y dejó ubicado a su hijo en uno de los lugares más altos del establishment de la dictadura. Eso es lo primero que hay que hablar, de quién es este hombre para poder entender su discurso. El discurso del embargo, y quiero expresarme momentáneamente al asunto del embargo, es un elemento más de retórica y de ni ideología puedo hablarse, sino solamente de retórica, de echarle la culpa, como bien tú decías, al Totí. Porque lo cierto es que la disminución del desarrollo del Producto Interno Bruto en Cuba tiene que ver con las contramedidas o la contrarreforma que está ocurriendo en el espacio económico. O sea, la ley de inversión extranjera, y valga el apellido para decir que es una ley de inversión que establece un apartheid sobre los cubanos y sobre los ciudadanos o los cubanos que viven en el exterior, a quienes también se les impide invertir en Cuba, tiene que ver con la incapacidad que tiene el gobierno para generar confianza entre los inversores y sobre todo la derrota a todo lo largo y ancho de la visión económica de una propuesta de inversionistas en la isla. Y sobre todo, y tú hablabas hace un momento de presentación de la cartera de negocios del puerto de Mariel, de que no va a ningún lugar, sobre todo en un momento en el cual el principal promotor de ese puerto de Mariel, el señor Lula da Silva, y Odebrecht ya está preso y Lula da Silva lo están buscando y no es para invitarlo a almorzar casualmente. Entonces, hay una contrarreforma, hay una persecución en las palabras que estábamos viéndolo hace unos días en la tertulia, hay restricciones sobre el desarrollo de los procesos de transporte, de diseño de transporte al interno del país, tienen problemas con Cubana de Aviación, que no tiene aviones, tienen problemas de producción de café, que también lo hablábamos los otros días, que de 60.000 toneladas del año, en 1959, en el último año solamente se produjeron 6.000 toneladas de café, hay disminución en la producción del cacao y una nota muy importante es la fuga del capital humano hacia el exterior. Los jóvenes graduados universitarios están escapando del país y eso por supuesto tiene un reflejo directo en el crecimiento o la disminución del Producto Interno Bruto. Una anécdota pequeñita, vivencial para mí cuando trabajaba la publicidad y era profesor de la Universidad de La Habana. A partir de las reformas del 94, la Feria de La Habana se convirtió realmente en una gran fiesta económica y se notó en el crecimiento del PIB a nivel insular. Quizás no se notó en todo el país, pero sí se notaba en la Feria de La Habana la búsqueda de negocios, de apertura. Estoy hablando del periodo que va de 1995 al año 2000, aproximadamente 2001. De pronto la Feria de La Habana se militarizó, no se puede entrar a la Feria de La Habana ni pagando el impuesto tan alto que se pone a la entrada para acceder a la feria. Es un lugar aislado, es un lugar donde todo está controlado militarmente y por supuesto esas medidas de control sobre los empresarios no genera confianza. Y que venga el pabellón chino o que venga el pabellón ruso o que venga algún pabellón grande de los países euroasiáticos, lo único que nos dice a nosotros es que son gente que viene a ver qué negocio se puede hacer, pero no hay negocios realmente con la dictadura de la familia Castro.
El gobierno de Venezuela, también la oposición han lanzado un proceso de diálogo, pero la desconfianza y las divisiones internas obstaculizan una salida consensuada a la crisis tanto política como económica en el país. Delegados de ambas partes acordaron una agenda de conversaciones con el auspicio del Vaticano y la UNASUR y una delegación internacional encabezada por los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España tras una reunión que inició la noche del domingo en medio de fuertes tensiones por la suspensión del referendo revocatorio. De gestos concretos del gobierno dependerá que este diálogo tenga o no continuidad. Que se haya abierto este diálogo no quiere decir, ni lejos, que se vaya a paralizar la lucha, advirtió el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, al admitir que el sector de la sociedad que se opone a Maduro está desarmado. La liberación de opositores encarcelados y la reactivación del referendo o elecciones anticipadas son algunas de las principales peticiones de la MUP a un gobierno que no reconoce la existencia de presos políticos y que en reiteradas ocasiones ha advertido que no se va a dejar tumbar. Por cierto, tanto el partido Voluntad Popular, que lidera el preso político Leopoldo López, como el partido de María Corina Machado, se ausentaron de la mesa de negociación, al menos por ahora.
Muy bien, contigo comenzamos, Lilian Ruiz.
Bueno, lo primero es notar que un diálogo debe ofrecer garantías y equilibrio de poder para todas las partes implicadas. Y lo primero para equilibrar esa balanza de poder es la libertad de los presos políticos y en particular de Leopoldo López. El reconocimiento, como tú decías, ellos ni siquiera reconocen, a semejanza de como lo hace aquí el castrismo, que hay presos políticos. Sí, hay presos políticos y presos, obviamente, si es por motivos políticos, entonces, bueno, ellos tienen que estar presentes en este diálogo y, bueno, pues obtener su libertad, como en justicia debe suceder. Y la reactivación del referendo revocatorio, que me parece que es una demanda que hemos visto la oposición venezolana, no es solamente la MUD, es la parte del pueblo venezolano que está siendo oprimida por otra parte del pueblo, que es la que ha sido comprada por el populismo. Lo digo así, rápidamente comprada, porque hay muchas maneras como se sirve el populismo justamente para comprar votos y comprar voluntades, ¿no? Esa es sencillamente la norma, así es como funciona el populismo, ¿no? Pero por otro lado, o sea, y repito, es importante entonces la libertad de los presos políticos y, bueno, efectivamente la reactivación del referendo. Si en realidad el chavismo cree que es tan popular, bueno, pues debe someterse a esta prueba democrática, ¿no? Saber realmente qué es lo que quiere la sociedad venezolana. Pero el otro problema escandaloso es que los mediadores no ofrecen muchas garantías en este diálogo. No ofrecen garantías justamente a los defensores de la libertad. Y más bien parece inclinar la balanza, o sea, el desenlace de la gestión al populismo chavista. Porque el enviado al Vaticano hace que uno se remita, bueno, al Papa Francisco y se pregunte una vez más cuál es la posición realmente del Papa Francisco. ¿Es socialista? ¿Por qué le ha condenado muchas veces el capitalismo? Ignorando que justamente está atacando la base de la civilización occidental. El Papa Juan Pablo II, con toda su cautela espiritual, llegó a la conclusión en una encíclica que yo leí en algún momento que sí, que el capitalismo en realidad, por el hecho de ofrecer garantías a la libertad individual, es el sistema conocido, económico conocido, que mejor garantía ofrece tanto al crecimiento económico, a la superación de la pobreza y justamente lo fundamental, el principio de defender la libertad individual, que es lo más importante desde el punto de vista moral. Entonces, bueno, si pensamos en el Papa Francisco, no sabemos en qué, si realmente está a favor de los defensores de la libertad o si apoya el socialismo, el populismo, y entonces eso nos hace desconfiar incluso de este enviado del Vaticano, nos hace desconfiar a los cubanos que reconocemos que en estas demandas de los venezolanos, en el referendo revocatorio, pues también estaría revocándose, estaría perdiendo legitimidad el castrismo, que es la fuerza política que nos oprime hoy en día y que ni siquiera tenemos todavía la posibilidad democrática de hacer un referendo similar o alguna otra manera democrática de liberalizarnos, ¿no? Como individuos y como sociedad. No. Pero el otro problema con el mediador es que Zapatero, o sea, Zapatero, la única conciliación que se le puede atribuir es el equívoco este de entendimiento con el terrorismo de ETA. O sea, Zapatero es de la izquierda depredadora y no ofrece tampoco mucha garantía. O sea, él apoya a esta izquierda y en perjuicio de un modelo de democracia que protege las libertades económicas y políticas como principio del orden social. O sea, en realidad es muy complejo y claro, los venezolanos, la oposición venezolana sigue dando la pelea y de corazón los cubanos de la oposición política, de la sociedad civil democrática, pues estamos de corazón espiritualmente acompañándolas en esta gesta, porque es una gesta.
Julio Liaga Pesán, lamentamos no tener tiempo para poder discutir. Tenemos que poner punto final a tertulia. Vamos a una pausa. Regresamos. Gracias, Julio. Gracias, Lilian Ruiz.